Un saludo grande desde los estudios de Flaxo Radio en Ecuador. Les saluda Javier Macas en Derica. Hoy tenemos como invitados a dos ingenieros informáticos quienes nos compartirán cómo se llevará a cabo en Flaxo Ecuador el Barcamp Security Edition 2014. En esta ocasión, este evento se realizará el sábado 29 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así es que están invitados a escuchar el siguiente diálogo con Michelle Cisneros, quien es ingeniero informático de sistemas de Flaxo Ecuador, y Jonathan Silva, experto en seguridad informática. Michelle, bienvenido, y tú nos vas a comentar quién es Jonathan y qué está haciendo acá. Les adelanto, amigos y amigas oyentes, que vamos a hablarles acerca de cómo tener seguridad en su vida informática, y les vamos a invitar también a el Barcamp Security Edition 2014 que se realiza aquí en Quito, en Flaxo. Entonces, este evento es muy interesante para quienes ya han visitado un Barcamp, saben más o menos la dinámica, pero le vamos a pedir a Jonathan que nos indique cómo funciona la dinámica y nos haga la invitación. Vamos entonces conversando, Michelle, bienvenido.
Muchas gracias, Javi, por la invitación. También agradeciendo a Flaxo Radio por esta oportunidad, ¿no?, y a Flaxo Ecuador por darnos esta opción de expresar a la comunidad de Flaxo y a la comunidad de los oyentes, pues un tema muy importante que hoy en día se está dando. Primero, antes que nada, saludar a todos los oyentes, ¿no?, que están en este momento escuchándonos a través de Flaxo Radio. Y lo que muy bien tú lo has mencionado, Javi, vamos a hablar del tema de seguridad informática. Es un tema, obviamente, que en la actualidad lo estamos palpando, se mantiene, está latente desde que nosotros desde un teléfono móvil tenemos acceso a cuentas de correo electrónico, a nuestras redes sociales. Pues obviamente es un tema que se encuentra ahí, ¿no? Cuando utilizamos también los bancos, las transacciones que hacemos a diario. Entonces, siempre nosotros tratamos, ¿no?, de entender y de explicar más allá de cómo serían temas importantes que la comunidad debe conocer acerca de cómo protegerse ante una eventual piratería informática, llamémoslo así, a través de la seguridad informática. Por eso, en este momento, en este espacio que nos brinda Flaxo Radio, tenemos a un experto, Jonathan Silva. Bienvenido, muchas gracias por venir acá a Flaxo Radio. Y vamos a comenzar un poco con él, ¿no, Javi y oyentes? Acerca de la seguridad informática, como una pequeña introducción, pues la seguridad informática es un área de la informática que se enfoca a la protección de la infraestructura computacional. Es decir, todo lo tecnológico, todo lo que está atrás de la tecnología, llamémoslo así, los fierros, es decir, los equipos de cómputo y demás conglomerados dentro del aspecto tecnológico, pues ahí está la seguridad informática. Entonces, Jonathan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, te doy la palabra.
Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias pues por la invitación. Para nosotros es bien importante abrir estos espacios y le agradecemos mucho a Flaxo y a Flaxo Radio por permitirnos pues estar acá, porque es importante abrir estos espacios para exponer los eventos y lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando aquí en Ecuador. Básicamente estamos acá porque queremos hacer una invitación al evento que tenemos el día sábado, el Barcamp Security Edition. Es un evento que venimos ya trabajando desde Colombia hace 4 años más o menos. Hacemos un evento al año simultáneo en varias ciudades, entre Medellín, Barranquilla, algunas ciudades de Colombia, y ya estamos haciéndolo por segunda oportunidad aquí en Ecuador. Entonces es bien importante porque buscamos agrupar la comunidad de seguridad informática, agrupar las personas que están trabajando en proyectos de investigación, personas que trabajan en semilleros, que trabajan en temas de seguridad, para convocarlos a este tipo de eventos y que tengan un espacio para compartir lo que están haciendo y lo que están trabajando.
Muy de acuerdo, Jonathan, con esta apreciación. En realidad, el Barcamp, como tú lo dices, es un espacio, ¿no?, que nos permite compartir con gente tecnológica o no tecnológica saberes en los cuales podemos inculcar a la comunidad para conocer un poco más qué es lo nuevo, en qué estamos. ¿Estamos seguros? ¿No estamos seguros? ¿Cómo nos mantenemos, no? En este mundo de la tecnología.
Jonathan, le contaba a Michelle, les contaba antes de la entrevista, que había visitado un bar camp hace un par de años. Y por lo general la dinámica de los bar camps son donde un grupo de, digamos, expertos comienzan a hablar de ciertos temas. Hay algunas conferencias como magistrales, pero luego las personas que también tienen cierta pericia o tienen alguna inquietud o quieren demostrar algún proyecto suelen tomar la palabra y las personas también pueden interactuar. ¿Por qué es importante esta temática, la seguridad informática? Yo diría, emulando algún dicho popular, echa la computadora, echa la trampa. Pero ¿hasta qué punto es importante para el usuario entender que debe ser responsable con sus datos también?
A ver, nosotros todos los días estamos más rodeados de tecnología, ¿sí? Todos los días tenemos más facilidad, más acceso al internet, más acceso a dispositivos móviles, desde nuestros hijos, desde que tienen ya 4 años ya acceden a la información. Entonces eso hace que todos los días todos seamos más vulnerables a algún tipo de ataque o algún tipo de robo de información. Entonces ahí es donde viene la importancia de saber manejar la información, saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer con la información. Nosotros venimos trabajando ya también aquí hace un año con colegios y trabajamos con niños y hemos detectado que desde los niños ya hay unas tendencias que están, los niños están tomándose fotografías, lo que llamamos los selfies. Esas fotografías se comparten, entonces todos los días tenemos que tomar muchas más precauciones con nuestra información. Estamos hablando solamente de fotografías, pero si hablamos de correo electrónico, si hablamos de transacciones bancarias, si hablamos de otro tipo de información más delicada, pues vamos a tener mucho más peligros en nuestro día a día.
¿Qué recomendarías, Jonathan? ¿Cuál sería la mejor manera, o sea, de salvaguardar las claves o los usuarios de manera que no sean fáciles de detectar?
Pues la primera recomendación es primero estar informado, porque yo no puedo protegerme de algo que no conozco por siquiera, ¿sí? Entonces lo primero es buscar información de cuáles son los peligros del internet, cuáles son los peligros o las amenazas a las que estamos expuestos, documentarnos como un poco sobre eso. A nivel de lo que tú dices, Michelle, del tema de claves y eso, pues obviamente se recomienda que no usemos las contraseñas que todos ya no sabemos, las contraseñas del 1 al 6 para abrir el correo electrónico o el Facebook o ese tipo de redes sociales. Mantener como diferentes claves para cada uno de los servicios en los que estamos usando. Muchas veces, porque tenemos muchas autenticaciones en diferentes servicios en la web, usamos la misma clave por temas de que no nos recordamos la clave. Entonces, tratar de como hacer variaciones en ese tipo de información.
Está de moda la palabra hacker. Y bueno, no desde ahora, sino diría tal vez unos 25 años atrás ya hay algunos hackers que ya son muy famosos. Pero si podríamos definir esta palabra de hacker, porque los hackers son como los interesados, o se tiene la idea de que son los interesados en robarnos los datos, las cuentas, o acceder a algo, o incluso a llegar a hacer ingeniería inversa. Pero ubícanos, Jonathan, y explícanos un poco qué es un hacker.
En este momento hay una discusión pues, a nivel internacional, porque en la última actualización de la Real Academia de la Lengua Española está definido hacker como pirata informático, o sea, es la definición que hay. Eso está trabajando en la comunidad pues, a nivel mundial para que cambien esa definición, porque nosotros realmente las personas que trabajamos en seguridad informática no nos gusta mucho el término hacker como tal, nos gusta es el tema de expertos en seguridad. Entonces, básicamente porque un hacker es un investigador, es una persona que trabaja por el bien de los sistemas informáticos, por las personas que están buscando problemas de seguridad, vulnerabilidades de seguridad, antes de que pase algo o antes de que suceda. Lo que tratamos de hacer es adelantarnos a los hechos, pensar como un atacante pensaría antes de hacer algún ataque y prevenir o mitigar, ¿sí? Nunca, en temas de seguridad, pues nunca vamos a estar seguros, siempre la palabra que se trabaja es mitigar, o sea, mitigar el riesgo de lo que vaya a pasar. Pero la palabra hacker, como lo está definido ahorita, que es pirata informático, no está bien hecho.
Entonces, cuando Michelle, tú decías que nuestros datos están en riesgo de ser pirateados, por decirlo de esta forma, ¿podríamos decir que un hacker es el que está interesado en eso, en robarnos los datos? ¿O quién sería el que está interesado en robarnos los datos para acceder, como tú decías, a cuentas, a correos electrónicos, a transacciones bancarias?
Bueno, un poco yo le definiría, como dice Jonathan y comparto con él, como un experto de seguridad. Es decir, no es una persona que bueno, sí, se dedica a tratar de vulnerabilidad, a vulnerar los sistemas. Yo recuerdo un libro de seguridad de información en aquellos tiempos atrás, donde que decía el autor del libro, la única computadora segura es aquella que se encuentra 100 metros bajo tierra, dentro de un búnker, custodiada de varios militares
y está apagada.
Sí, y filosóficamente lo decía, aún así tengo dudas. Entonces, claro, o sea, en el tema de seguridad nada es seguro, porque, llamémoslo así, siempre habrá alguien que trate de descubrir o explotar una vulnerabilidad, ¿no?
Javi, yo les confirmo algo, o sea, a nivel de la palabra hacker también hay como muchos mitos, entonces siempre se habla también de que existen hackers negros, blancos, grises, y entonces son como un montón de mitos, un tema de mitología. Básicamente hay que decirlo, o sea, hay hackers negros y hackers blancos y no más, pero básicamente ¿qué es? Son hackers que trabajan desde la parte ética, ¿sí? Se denominan los hackers blancos, y hackers que trabajan no éticamente y que lo que hacen sí es obviamente sustraer o extraer información de las instituciones, comercializar esa información, entonces, pero básicamente es como se trabaja como de dos lados, de la parte ética o de la parte que no es ética y la parte que está buscando algún reconocimiento, algún tema monetario, pero sin consentimiento pues de la persona.
Jonathan, ¿y este va a ser uno de los temas que van a abordar en el Barcamp de Security Edition?
A ver, básicamente el objetivo del Barcamp no es convocar a, no sé, a 50 o 80 hackers para que empecemos a hacer daños y a hacer un tipo de cosas acá. Ese no es el objetivo del Barcamp. Obviamente estamos hablando de que son temas de seguridad informática. Entonces, lo que buscamos es que las personas vengan, que hablen de proyectos, de herramientas, de temas que podamos, que nos sirvan y que sean temas constructivos. Básicamente, para uno poder llegar a ser hacker, pues nosotros no entrenamos o no practicamos o no hacemos ese tipo de trabajos, por ejemplo, con un banco X de alguna ciudad, sino no, o no vulneramos alguna universidad, ¿no? Nosotros trabajamos con unos entornos controlados, hacemos unos laboratorios donde podemos simplemente atacar máquinas que están controladas por nosotros mismos y mirar a ver qué podemos hacer, qué podemos romper, pero básicamente siempre se trabaja desde el lado ético, siempre. Tuvimos una experiencia del año pasado en el Barcamp, se nos filtró una desconferencia de una persona que llegó diciendo que logró obtener una licencia legalmente de Apple para usar el Office de Apple, porque falsificó una factura de una compra, buscó en internet una factura, simplemente la falsificó, cambió documentos, hizo un montón de cosas y con eso mandó la factura a Apple y le mandó una licencia oficial pues del Office de Mac. Entonces tuvimos bastantes problemas con esa persona porque no tuvimos, por tema de tiempo, nosotros siempre filtramos como las desconferencias que se van a dictar. Ajá. Y miramos que sea un contenido que aporte, o sea, no. Entonces en ese momento se puso de pie una persona que estaba con nosotros en el Barcamp y dijo, bueno, perdón, ¿hay aquí algún abogado? Sí, entonces se levanta un abogado que era experto en derecho informático. Y entonces empezaron a mirar desde la parte de la legalidad cómo afectaba ese tema. Entonces se creó una discusión pues bastante buena, pero probablemente fue una desconferencia que nos filtró, porque ese no es el objetivo del Barcamp, obviamente.
Ah, de acuerdo. Y ahora en la actualidad, pues podemos mencionar algunos datos que están ahora, ¿no? Por ejemplo, leí con fecha 25 de noviembre de 2014, Ecuador denuncia ataques cibernéticos desde Colombia para sustraer datos. Menciona el presidente de la República, denunció este jueves 16 de octubre ataques cibernéticos desde Colombia. Es decir, esto está, ¿no? Así también, por ejemplo, tenemos también de la fuente de Diario El Comercio del 19 de septiembre del 2014, Gabriela Rivadeneira sufre ataque cibernético. Uh-huh. Entonces,
al presidente mismo le hackearon hace poco, al presidente de Ecuador le hackearon su cuenta de Twitter. Y comenzaron a publicar cosas, ¿no? Entonces, se atacan generalmente estas personalidades de, como tú dices, Michelle, al presidente de la Asamblea, al presidente de la República. ¿Cuál es el interés, Pedro? Posicionar un tema de opinión pública, sabotear al gobierno.
O sea, realmente tal vez demostrar que se puede.
Que se puede.
Tal vez demostrar que se puede y al momento de hacerlo, pues nada, se pudo. Entonces, darle a la comunidad, como decir, una bofetada, digámoslo así. Hey, hay seguridad informática, deben aplicarla. No pueden poner claves sencillas y deben tener más cuidado.
Pero al respecto, bueno, a veces uno actúa por presuposición, entonces dice, sí, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, lista la clave. Pero, Jonathan, hay una cosa que es bien interesante y se llama ingeniería social. A veces las claves son muy seguras, pero de pronto nos asoma un banner que dice, debes actualizar tu plugin de Flash para tu browser, o pon aquí tu correo electrónico y estás dándole tus datos, y pon también tu clave, puede ser, o si nos mandas tu clave te vamos a dar este acceso.
O también así, o sea, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Cuando tú creas tú una cuenta de correo te preguntan cuál es el nombre de tu primera mascota. Entonces tú, si tratas de encontrarle a esa persona la clave, pues tratas de indagarle un poco.
Podrías,
¿no?,
entrar incluso a Facebook, ¿no? A chequear si cómo se llamaba su primer perro, porque la gente pone, claro, ese tipo de información.
Claro, ese tipo de información que se dan cuenta, ¿no?
Claro, y nos estamos autovulnerando. Pero lo que quería ir, Michelle y Jonathan, tal vez tú nos aclaras, ¿cómo funciona a nivel latinoamericano la ingeniería social? ¿Es un campo ya maduro o estamos comenzando o solo se presenta eso en Estados Unidos o en Europa?
No, eso, la ingeniería social, pues es una técnica que se ha usado ya por siglos. Entonces, o sea, hay muchísimos tipos de ingeniería social. Por ejemplo, en Colombia hay un tema que está muy de moda y es que simplemente hacen una llamada telefónica y le empiezan a decir mentiras a una persona, a una señora. Por lo general cogen la señal del servicio o señoras ya de edad o personas de edad. Entonces les dicen que el hijo o que el esposo o que alguien conocido está secuestrado en ese momento o que está en la cárcel, que por favor, que vaya, que recoja las joyas, que no sé qué, tal cosa. Entonces es como el tema de ir, ganarse la confianza de una persona, decirle, yo le estoy ayudando, le quiero hacer esto, le voy a dar un favor o le voy a dar una retribución por algo, pero usted necesito que haga esto, que descargue esto aquí. Entonces, a nivel de ingeniería social, pues hay muchísimas técnicas. En Estados Unidos se han hecho bastantes experimentos, por ejemplo, de que afuera de instituciones públicas o de empresas dejan una flash en el piso, ¿sí? Alguien deja una flash en el piso y miran a ver qué va a pasar con esa flash. Lo primero que hace una persona que se la encuentra es, me encontré una flash de 2 gigas o de, no sé, 4 gigas, y lo primero que hace es poner la flash ahí en su portátil, ¿sí?, dentro de la institución. Entonces, ¿qué es lo que hace esa flash? Obviamente tiene ya un malware o algún software malicioso que se descarga automáticamente, pues, en la computadora. Entonces, son ataques de cualquier tipo, ¿sí?
Wow, esa no me la hubiera imaginado, pero bueno, y quiero plantearles otro tema, ya que estamos hablando de seguridades y que has mencionado tú el tema de la pérdida de un que puede ser intencional, como en el caso que tú nos cuentas, o no intencional. ¿Qué tal si yo tengo mis contactos, las claves de seguridad de mi casa, de mi correo electrónico y mi teléfono celular? Ahora que están de moda los smartphones, ¿qué pasaría ahí? ¿Cuáles son recomendaciones que tú podrías decirnos o conversarnos al respecto?
A ver, el tema de los smartphones es un tema bien complicado porque ya en los smartphones ahora ya tienen muchísima capacidad de almacenamiento. Entonces nosotros casi toda la información la tenemos ahí en los celulares. Entonces tenemos fotografías, tenemos contactos, tenemos teléfonos, tenemos apuntes, tenemos conectados ahí aplicaciones que ya tienen las credenciales de Facebook, de Twitter, de los correos electrónicos. Entonces tenemos demasiada información. Obviamente la pérdida de un teléfono, pues, es para cualquier persona es un tema bien complejo, pero ya, pues, hay bastantes aplicaciones que se instalan en los teléfonos y que permiten que una vez yo extravíe mi teléfono, lo pierda o me lo roben o pase algo con él, yo remotamente puedo formatearlo, puedo borrar los datos, puedo, por ejemplo, también saber, aunque no, muchas veces no es tan útil saber, si me roban mi teléfono, no es tan útil saber con las coordenadas GPS dónde está, porque tampoco creo que lo pueda recuperar. Pero el tema de borrar la información, que es lo más importante, básicamente, es un tema ya bien importante. A nivel de las organizaciones, ya los fierros, como decías tú, Michelle, al comienzo, o los computadores ya no interesan tanto, porque si a mí entran unos ladrones a mi oficina o a mi casa y se me llevan el computador, pues hay muchas personas, tenemos los equipos asegurados y un equipo ya no cuesta mucho, pero la información que tenemos ahí se considera ya como el activo más importante en cualquier oficina o empresa. Entonces eso es lo que tenemos que estar que pensar, en qué información cargamos nosotros en nuestros dispositivos y qué pasaría en el momento en el que yo pierda o ya no tenga acceso a esa información. Entonces es como hacer como una matriz de riesgos. O sea, ¿qué pasa si se me quema el teléfono? ¿Qué pasa si se me pierde? ¿Si se roban el teléfono? ¿Lo que tengo ahí en qué me va a afectar? ¿Sí? Entonces es como una matriz de impacto de lo que vaya a pasar.
De acuerdo, muy de acuerdo en lo que mencionas, Jonathan. Debido a que nosotros debemos madurar. Madurar sería el mensaje en este tema. Y claro, y ponernos a pensar, ¿no? Que en nuestros teléfonos que son tan llevaderos, los llevamos a todo lado, nos vamos a algún lado, los llevamos, y con ello toda la información nuestra, fotografías que si tú tienes un software adecuado, sacas la fotografía y puedes saber fecha que fue tomada, de qué tipo de dispositivo fue tomado, y con esos datos tú puedes, si quieres hacer un seguimiento, pues puedes saber en el entorno de la fotografía. También puedes ver, estuve en este lugar, estuve en este otro lugar, frecuencias de lugares, compañeros que pueden estar, amigos que pueden estar. Entonces, realmente la investigación a una persona que se le quiera o se le quiera abordar, se le quiera tener, pues se lo puede hacer. Se le puede hacer con un poco de tiempo, ¿no? Un poco de tiempo, un poco de software ahí que se pueda utilizar y aplicar ciertas metodologías que puedan ayudarte a tratar de encontrar ese hueco de seguridad que está ahí latente, ¿no?
No solo eso, Michelle, o sea, sí podemos recuperar coordenadas exactas, porque la mayoría de los teléfonos o dispositivos móviles le adjuntan las coordenadas GPS a las fotografías que se envíen. Entonces, muchas veces, como no por falta de conocimiento, pues cometemos muchos errores y compartimos mucha información en la red. Y básicamente, si uno hace un experimento y uno busca, por ejemplo, su nombre completo en Google, uno se va a dar cuenta que uno ya va creando una reputación en internet de lo que es, en qué ese entorno se mueve, cuáles son sus amigos. Entonces es un tema muy delicado, porque le estamos dando información a los atacantes, ¿sí? No le podemos dar como tanta información a las personas. Y es lo que hablamos ahora, hay unas tendencias ahora de que todos tenemos, hay una tendencia que se llama el oversharing, que es una tendencia de que todos queremos compartir lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo viajo a Galápagos, yo lo primero que hago es me tomo una selfie y digo, estoy en Galápagos y estoy en esas coordenadas. Entonces yo mismo, o sea, voluntariamente digo, yo estoy en Galápagos porque quiero que todo el mundo se dé cuenta que yo estoy en Galápagos, y entonces publico mis coordenadas GPS. Entonces es un tema de que hay que comenzar a controlar esas tendencias, y es un tema mucho más complicado a nivel de los jóvenes y de los colegios. En temas de colegios, como les decía, se ven muchísimos temas a nivel de redes sociales que
Tal vez el debate va un poco más allá y está a nivel familiar, ¿no? Porque un niño de 12 años necesita un teléfono inteligente. Claro, tal vez el papá necesita saber en dónde está, pero ¿necesita un teléfono inteligente? Podría hacer la pregunta. Tal vez sí, podría tener un teléfono, pero tal vez no tan inteligente.
Claro.
Para ir cerrando ya este diálogo, Jonathan y Michelle, quisiera, Jonathan, que nos expliques qué nomás va a haber en el Barcamp y quiénes pueden venir al evento.
Ok, el Barcamp es un tema, es un espacio que abrimos, estamos el sábado en el salón de eventos número 1 en la Flaxo. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde más o menos. Es entrada totalmente libre, o sea, no hay que pagar aquí para entrar al evento. Y lo que estamos buscando es que todas las personas que les interese, nosotros tenemos en la página, que es barcampse.org, es la página del evento. Tenemos publicado algo que dice: no se necesita ser un hacker para poder participar en el evento, ¿sí? Entonces estamos buscando simplemente integrar todas las comunidades, todos los semilleros, todas las universidades que trabajen en temas de seguridad de la información, para que vengan y compartan con nosotros qué están haciendo, en qué están trabajando, cuáles son los proyectos que están haciendo. Entonces como las metodologías de los Barcamp básicamente es un tema participativo, nosotros estamos ya comenzando como con 5 desconferencias, tenemos 4 desconferencias ya confirmadas, pero lo que se busca es que en el transcurso del día, si alguien quiere compartir un tema o un proyecto o algo que esté trabajando, se le da obviamente un espacio para que esa persona también tenga ese espacio para compartir lo que está haciendo en el Barcamp. Hay también un tema muy importante que se puso este año, y es un tema de, se abrió un espacio que se llama el Hand to Hand. Es un tema de que queremos buscar un espacio donde podamos compartir o hacer un intercambio de libros. Entonces muchos tenemos en nuestras casas libros de seguridad, de tecnología, de informática, que ya los leímos, ¿sí? Y que ya no están archivados, ya empolvándose en la casa, pero la idea es traer esos libros y si me interesa el libro de otra persona, poder llegar a hacer un intercambio de esos libros. La única condición es que no haya como temas monetarios de por medio, ¿sí? Simplemente se exige
trueque.
Un trueque. Entonces se exige pues o se busca que los libros sean originales, de que estén en buen estado los dos libros, y que si alguien, si me interesa un libro de otra persona, podamos hacer un trueque sin tener ningún tema monetario de por medio.
Me gusta que en medio de un evento digital haya todavía papel. Eso está bonito, ¿eh?
Interesante.
Suena hasta retro todavía.
Claro.
Y bueno, yo quiero repetirles la dirección del evento para que ustedes la chequen, porque se pueden inscribir vía web. Voy a nuevamente comentarles la dirección. Es Barcamp, es como bar y campo, es barcampse.org. Repito de nuevo, barcampse.org. Si llegan hasta barcampse.org,
ahí tienen el link de registro.
Van a poder ir.
Claro, ahí está la opción de registro, ¿no? Obviamente. Y claro, se va a dar en la Flaxo Ecuador el sábado 29 de noviembre, donde, que como dijo Jonathan, están todos invitados, pues, y compartir un poco, ¿no? Y conocer un poco más sobre lo que está en vigencia, se mantiene. Y también creería yo que, como para seguir en esta conversación y un poco cerrarla, dentro del aspecto latinoamericano, Jonathan, ¿cómo bajo tu experiencia en temas de seguridad, ¿Latinoamérica está preparada ya o falta mucho por recorrer?
O sea, no, yo creo que ningún país todavía está preparado para esos temas tan, tan complejos. Sí, hay, ya se hablan pues de ciberguerras, se hablan de malwares o software malintencionados como el Stuxnet, que eso fue un malware que se liberó hace algunos años, que lo que hacía era afectar el funcionamiento de plantas nucleares. Entonces son temas ya demasiado complejos. Sí, en Ecuador específicamente se ve que se está trabajando bastante ya en temas de seguridad, desde la presidencia de la República, que ya está invirtiendo en unos temas para prevenir ese tipo de ataques. Entonces ya se está invirtiendo, se está sacando presupuesto, y se nota que las empresas ya están más preocupadas por el tema. Entonces, a nivel de seguridad, pues como los antivirus, pues, todos saben que los antivirus todo el tiempo se tienen que estar actualizando para actualizar las firmas. Así a nivel de seguridad, pues las empresas y los países tienen que estar constantemente trabajando. O sea, es un tema constante de investigación, de trabajo, de hacer análisis de vulnerabilidades, de mitigar los riesgos, de mucha inversión.
De acuerdo, mucha inversión, sí. Y claro, obviamente una cosa importante también hay que mencionarla, que la seguridad la hacemos todos. No es el informático o no es el desarrollador que hace software, sino que la seguridad debemos hacerla todos, es decir, seguridad física, seguridad en este momento lógica, porque va desde la cabeza hasta el último, ¿no? Digámoslo así, es decir, si es que va desde la dirección o consejos directivos hasta el último empleado, llamémoslo así, de una institución. Y si es que es individual, pues tomarse un poco de evaluación personal y decir, muy bien, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra información? ¿Cómo la estamos administrando nuestra información? ¿Y hasta dónde podemos llegar con la misma, no?
La responsabilidad es compartida, el técnico y también el usuario. Quiero despedir este programa, Michelle y Jonathan Silva. Él es experto informático en temas de seguridad, es colombiano, él es de Medellín, y Michelle Cisneros, que es ambateño, ecuatoriano y encargado de toda la red de sistemas aquí en Flaxo. Gracias a los dos por haber venido y compartirnos esto. Entonces todos están muy invitados más que invitados, están bienvenidos. Este día sábado, ¿a partir de qué horas, Jonathan?
Estamos desde las 8 de la mañana, empieza a llegar ya.
Todo hasta las 5, ¿no?
Hasta las 5.
De 8 a 5, jornada intensiva al Barcamp Security Edition 2014. Les recuerdo la página web barcampse.org. Gracias y nos vemos en la próxima, Michelle.
Muchas gracias, Javi, y gracias a Flaxo Radio por este espacio.
Ok.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, chao.
Flaxo Radio, amplificando ideas.